Radio Nacional Clásica presenta Las fantasías del caminante. Idea y conducción, Santiago Giordano.
Al llegar a cada nueva ciudad, el viajero encuentra un pasado suyo que ya no sabía que tenía. La extrañeza de lo que no eres o no conservas más te espera en los lugares extraños y nunca poseídos. Eso escribía Italo Calvino en su hermoso libro Las ciudades invisibles. Y ahí comienza nuestra fantasía de esta tarde.
Jujuy, mi Jujuy, cuando llueve, y dejar que el recuerdo me lleve, y por ya la perderme abrazar el amor, mojadita de aguas del alma, y por ya la perderme abrazar el amor, mojadita de aguas del alma. Jujuy, mi Jujuy, cuando aclara y en los charcos mirarme la cara, o mirar los gorriones al cielo volar desde el campanario hasta el alba, o mirar los gorriones al cielo volar desde el campanario hasta el alba. Madura, Jujuy, es un jazmín encendido, Jujuy, o tal vez un ramito de luna o de sol, una campanita de plata. A Jujuy esta zamba le quiero cantar, me gusta Jujuy con todo el alma. Jujuy, mi Jujuy, por las tardes y sentirme color del paisaje, o llegarme a la viña y un vino tomar antes que la tarde se apague, o llegarme a la viña y un vino tomar antes que la tarde se apague. Jujuy, mi Jujuy, por las noches, con la luna alumbrando el camino, y pedirle a un amigo que venga a cantar una serenata conmigo, y pedirle a un amigo que venga a cantar una serenata conmigo. Fruta madura, Jujuy, es un jazmín encendido, Jujuy, o tal vez un ramito de luna y de sol, una campanita de plata. A Jujuy esta zamba le quiero cantar, me gusta Jujuy con todo el alma. Thank you.
gusta Jujuy. Jujuy que la fundaron varias veces. La primera aparece en 1561, más tarde en 1575, y después la que llamaron San Salvador, 1593. Pero tal vez, quién sabe, la fundó mejor esta canción con la que abrimos el programa de esta tarde. Quiero decir, para muchos, Jujuy se materializa en el relato de esta zamba. Una zamba de Jacopetti y Yunes, hermosamente cantada por Ángela Irene. ¿Y qué será fundar una ciudad? O más aún, ¿qué es una ciudad? O si querés, ¿cuándo una ciudad es una ciudad? ¿Cuando la fundan o cuando la cantan? Y nos hacemos estas preguntas porque en el incipit del programa citábamos un momento de Las ciudades invisibles de Italo Calvino, que es uno de esos libros que no envejecen. Y tal vez hoy, que no pisamos más la ciudad que habitamos. Ese libro nos habla más que nunca. Calvino nos cuenta del relato que Marco Polo le hace a un emperador tártaro que quiere saber cómo es su imperio. Y el viajero le va contando las ciudades que encuentra. Es uno de estos tantos libros, Las ciudades invisibles, que bajan del libro del millón o el libro de las maravillas, que es donde se relatan los viajes de Marco Polo. Kafka ya lo había hecho, el mensaje del emperador. Dino Buzzati en El desierto de los tártaros también lo hizo. Y acá Calvino imagina que Marco Polo recorre el imperio para explicarle al emperador Kublai Khan cómo son sus ciudades. Porque el emperador no lo sabe, no las conoce. El trabajo de ser emperador le impide al emperador conocer su imperio. Poseer no es conocer. Y esta podría ser una de las tantas metáforas que se desprenden de este libro de Italo Calvino. Y es Marco Polo el que construye las ciudades al relatarla. Y el emperador le tiene que creer. Y ya melancólico, el poderoso se da cuenta de que su ilimitado poder poco le sirve. No puede poseer lo que no puede contar. Y Marco Polo le habla de ciudades invisibles, le habla de una ciudad telaraña suspendida sobre un abismo que es Octavia. O también le habla de una ciudad bidimensional como Moriana. Y respecto a estas ciudades invisibles, alguna vez Calvino dijo: creo haber escrito algo como un último poema de amor a las ciudades, cuando es cada vez más difícil vivirlas como ciudades. Tal vez estamos acercándonos a un momento de crisis de la vida urbana y las ciudades invisibles, el libro de las ciudades invisibles, reflejan un sueño que nace del corazón de ciudades que son invivibles. Y después agrega Calvino, lo que le importa a mi Marco Polo es descubrir las razones secretas que han llevado a los hombres a vivir en las ciudades. Razones que pueden valer más allá de toda crisis. Las ciudades son un conjunto de muchas cosas, memorias, deseos, signos de un lenguaje. Son lugares de trueque, como explican todos los libros de historia de la economía. Pero estos trueques no lo son solo de mercancías, sino también trueques de palabras, de deseos, de recuerdos. Mi libro, dice Calvino, se abre y se cierra con las imágenes de ciudades felices que cobran forma y se desvanecen continuamente escondidas en las ciudades infelices. Ciudades felices escondidas en las ciudades infelices. Escucho esta frase y me aparece enseguida la Viena de Mahler, la Viena del Imperio Cadente. Y escucho la música de Mahler, escarbando el revestimiento feliz y prosaico de esa ciudad que en su profundidad no era la Félix Viena de los valses de la familia Strauss. Era una ciudad atormentada por el antisemitismo. Era una ciudad asustada por la posibilidad de la disonancia. Solo en una ciudad como aquella Viena de Mahler podía surgir el psicoanálisis. Y vamos a escuchar la música de Mahler y vamos a leer a Calvino. Vamos a escuchar el canto de la tierra, que representa casi la ruptura de Mahler con la ciudad donde vivía, porque la comenzó a escribir en 1907, el año en el que se vio obligado a renunciar a su puesto de director en la Ópera de Viena. Y la obra es un conjunto de canciones sobre poemas chinos. Y acá, como Marco Polo, Mahler sale a explorar el mundo para encontrar los materiales de sus sinfonías que nos hablan de la Viena profunda. Gustav Mahler lo vamos a escuchar por Carlo Maria Giulini, con Brigitte Fassbender, la mezzosoprano, con Francisco Araiza. Y también, entre una y otra, entre una canción y otra de este ciclo, Gisela López nos va a leer algunas de las ciudades invisibles de Ítalo Calvino.
Thank you. Al hombre que cabalga largamente por tierras selváticas le acomete el deseo de una ciudad. Finalmente llega a Isadora, ciudad donde los palacios tienen escaleras de caracol incrustadas de caracoles marinos, donde se fabrican, según las reglas del arte, catalejos y violines, donde cuando el forastero está indeciso entre dos mujeres, encuentra siempre una tercera, donde las riñas de gallos degeneran en peleas sangrientas entre los apostadores. Pensaba en todas estas cosas cuando deseaba una ciudad. Isadora es, pues, la ciudad de sus sueños, con una diferencia. La ciudad soñada lo contenía joven. A Isadora llega a avanzada edad. En la plaza está la pequeña pared de los viejos que miran pasar la juventud. El hombre está sentado en fila con ellos. Los deseos son ya recuerdos.
Thank you.
Si queréis creerme, bien. Ahora diré cómo es Otavia, ciudad de la araña. Hay un precipicio entre dos montañas abruptas. La ciudad está en el vacío, atada a dos crestas con cuerdas y cadenas y pasarelas. Se camina sobre los travesaños de madera, cuidando de no poner el pie en los intersticios o uno se aferra a las mallas de cáñamo. Abajo no hay nada en cientos y cientos de metros. Pasa alguna nube, se entrevé más abajo el fondo del despeñadero. Esta es la base de la ciudad, una red que sirve de pasaje y de sostén. Todo lo demás, en vez de elevarse encima, cuelga hacia abajo. Escalas de cuerda, hamacas, casas hechas en forma de saco, percheros, terrazas como navecillas, odres de agua, picos de gas, asadores, cestos suspendidos de cordeles, montacargas, duchas, trapecios y anillas para juegos, teleféricos, lámparas, macetas con plantas de follaje colgante. Suspendida en el abismo, la vida de los habitantes de Otavia es menos incierta que en otras ciudades. Sabes que la red no sostiene más que eso. Vadeado el río, traspuesto el paso, el hombre encuentra enfrente de pronto la ciudad de Moriana, con sus puertas de alabastro transparente a la luz del sol, sus columnas de coral que sostienen los frontones con incrustaciones de piedra serpentina, sus villas todas de vidrio como acuarios, donde nadan las sombras de las bailarinas de escamas plateadas bajo las arañas de luces en forma de medusa. Si no es su primer viaje, el hombre sabe ya que las ciudades como esta tienen un reverso. Basta recorrer un semicírculo y será visible la faz oculta de Moriana, una extensión de metal oxidado, tela de costal, ejes erizados de clavos, caños negros de hollín, montones de latas, muros ciegos con inscripciones desteñidas, asientos de sillas desfondadas, cuerda buena solo para colgarse de una viga podrida. De parte a parte, parece que la ciudad continuara en perspectiva multiplicando su repertorio de imágenes. En cambio, no tiene espesor. Consiste solo en un anverso y un reverso, como una hoja de papel, con una figura de este lado y otra del otro, que no pueden despegarse ni mirarse.
Thank you.
La ciudad de Sofronia se compone de dos medias ciudades. En una está la gran montaña rusa de ríspidas jibas, el carrusel con el estrellón de cadenas, la rueda de las jaulas giratorias, el pozo de la muerte con los motociclistas cabeza abajo, la cúpula del circo con el racimo de trapecios colgando en el centro. La otra media ciudad es de piedra, mármol y cemento, con el banco, las fábricas, los palacios, el matadero, la escuela y todo lo demás. Una de las medias ciudades está fija, la otra es provisional, y cuando su tiempo de estadía ha terminado, la desclavan, la desmontan y se la llevan para trasplantarla en los terrenos baldíos de otra media ciudad. Así, todos los años llega el día en que los peones desprenden los frontones de mármol, desarman los muros de piedra, los pilones de cemento, desmontan el ministerio, el monumento, los muelles, la refinería de petróleo, el hospital. Los cargan en remolques para seguir de plaza en plaza el itinerario de cada año. Ahí se queda la media Sofronia de los tiros al blanco y de los carruseles, con el grito suspendido de la navecilla de la montaña rusa invertida, y comienza a contar cuántos meses, ¿cuántos días tendrá que esperar antes de que vuelva la caravana y la vida entera recomience.
Escuchamos de Gustav Mahler 5 de los 6 movimientos de la canción de la tierra, la canción báquica de la miseria terrenal, el solitario en otoño de la juventud, de la belleza y el borracho en primavera. Nos quedó el final, la despedida. Despedida que no quisimos dar porque seguramente volveremos a Mahler. Y también a Calvino, que escuchábamos
entre uno y otro de los cantos malerianos leídos por Gisela López. La interpretación de Mahler que escuchábamos recién, Carlo Maria Giulini al frente de la Orquesta Filarmónica de Berlín, Brigitte Fassbender, la mezzosoprano, Francisco Araiza, el tenor. Bien, creo que valió la pena pasar juntos esta primera hora escuchando la Viena de Mahler, aún en poemas chinos, y por supuesto las lecturas de las ciudades invisibles de Italo Calvino. Y comenzábamos este recorrido de hoy en las fantasías del caminante escuchando una canción. Decíamos que tal vez mejor que nadie para la sensibilidad, para nuestra sensibilidad de hoy, una canción funda una ciudad, construye una ciudad. Una canción se parece mucho al relato de Marco Polo, al relato que Marco Polo le hacía a Kublai Khan. Y vamos a escuchar dos canciones más que tienen que ver con ciudades, que nos cuentan, que nos fundan ciudades. Una es de Paolo Conte y nos habla de Génova, o mejor dicho, nos cuenta maravillosamente cómo ve Génova un personaje de l'entroterra, de un piamontés que baja de las montañas y llega a esa fascinación y a ese sol marítimo de Génova. Y otra canción, en la otra punta de la península, nos habla de Nápoles y nos la canta Roberto Murolo, Addio a Napoli. Canciones, ciudades.
Ma quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova. E ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. E pur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha, che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte non sta fermo mai. Genova per noi che stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza rare volte e il resto è pioggia che ci bagna. Genova, dicevo, è un'idea come un'altra. Faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randagi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce di follia, foschia, pesci, Africa, sonno, nausea, fantasia. E intanto, nell'ombra dei loro armadi, tengono lini e vecchie lavande. Lasciaci tornare ai nostri temporali. Genova, ai giorni tutti uguali, in un'immobile campagna con la pioggia che ci bagna i gamberoni rossi, sono un sogno e il sole è un lampo giallo al parabrisi. Ma quella faccia un po' così, quella espressione un po' così che abbiamo noi, che abbiamo visto Genova. Ratarata, taratata, ratatarata, taratata.
Sì, ma la partenza io me ne va cattivo. Napolo bello mio, non te vedrà giù quanto c'è te più caro. Dinto de te senz'erra. Addio, addio, no paraviso in terra, Napolo mio si tu, no paraviso in terra. Napolo mio, sì tu. D'amore chi m'incontra che vo parla ma pare l'aria le pie lo mare, ma parlano pure zi. A chiagnere ma venu, Napolo bella di. Paraviso mio, sempre per me tu sì, lo paraviso mio, sempre per me.
Addio a Napoli, Roberto Murolo, y antes, Paolo Conte, Génova per noi. Y abríamos el programa de esta tarde con Las ciudades invisibles de Italo Calvino, con los relatos de Marco Polo a Kublai Khan, con la música de Mahler, con ciudades fundadas por canciones. Y nos quedamos pensando que los relatos de viaje nos dispararían infinidad de músicas, ¿no? En tanto, los relatos de viaje son una rama de la literatura. Pensemos en Gulliver, por ejemplo. Tantas páginas escribieron los viajeros, acaso impulsados por el asombro de lo otro. Porque una crónica de viajes, en principio, es la mirada sobre el otro. Y hay músicas que de por sí constituyen relatos de viaje. En particular, en el siglo XIX abundan los relatos de viaje a partir de músicas. Digo a partir del siglo XIX porque es cuando la idea de música como posibilidad de relato toma un estatuto casi de ideología. Y en el siglo XIX tardío, ya entrando al siglo XX, hay un compositor francés que nos gusta mucho, que frecuentamos mucho en este programa, que es Charles Koechlin, un poco posterior a la generación de los impresionistas. Es de la barra de alumnos de Gabriel Fauré, en el Conservatorio de París. Koechlin vivió entre 1867 y 1950, y fue así un apasionado por lo otro, podríamos decir. Y lo otro era la música medieval, el libro de la selva de Rudyard Kipling. También era un apasionado del cine, y sobre todo de las estrellas del cine. Por supuesto, apasionado por los viajes, por la fotografía, y también, como corresponde, por la música de Johann Sebastian Bach. Y además, Koechlin era socialista, y tal vez por eso su visión de lo otro era abierta y generosa. Y tal vez por eso alguna vez rechazó la Legión de Honor con la que el Estado francés quiso condecorarlo. Era 1940, el año de la Francia ocupada. Y en esta idea de patria amplia de Koechlin, su música refleja esa personalidad. Y una de las obras de Koechlin se llama Las horas de Persia y está basada en un relato de viaje de un novelista y viajero francés, Pierre Loti, en el que cuenta sus peripecias a través de Persia. Y Koechlin toma ese relato y lo traduce en música con una serie de piezas para piano en el que se reflejan los climas de esa tierra lejana. Son 16 piezas, compuestas entre 1913 y 1919. Es una música lejana, lenta, envuelta en alguna forma de ensueño, una música que tiende hacia el silencio. Tan etérea es esta música que las audacias armónicas colaboran a esa idea de silencio. Más tarde, el mismo Koechlin preparó una versión orquestal de la pieza, poniendo en evidencia su maestría en la orquestación, rasgo que caracterizó a muchos de los compositores franceses de su época. Pero vamos a escuchar la versión para piano. Vamos a trasladarnos a Persia, a los silencios o a las lejanías persianas. Charles Koechlin, y vamos a escuchar algunos momentos de Las horas de Persia, opus 65, en el piano, Herbert Henk. Thank you.
Thank you.
Qué problema tener que volver a hablar después de esta música. Jaskrin, y cualquier palabra más allá de su sentido termina hiriendo. Ese silencio de lejanía prodigiosamente construido por un gran compositor. Momentos de las horas de Persia, opus 65, escuchamos, de Jaskrin en la versión de Herbert Henk en piano. Y hablando de músicas y países y paisajes y climas, ¿qué habrá sido para Maurice Ravel España, la música española, sino la posibilidad de volver a sus raíces? Y el vasco escribió mucha música, recordando, evocando esa tierra de sus mayores. Y de Maurice Ravel vamos a escuchar la Rapsodia Española, la orquesta del Royal Concertgebouw, dirigida por Bernard Haitink.
Thank you. Thank you.
Escuchábamos de Maurice Ravel la Rapsodia Española, la orquesta del Royal Concertgebouw, dirigida por Bernard Haitink. Terminamos entonces esta tarde, este recorrido de las fantasías del caminante, en el que hemos andado por tantas ciudades, de las visibles, de las invisibles, de las sonoras, de las mudas. En fin, nos despedimos con otro gran constructor de ciudades, don Manuel de Falla. Sus 7 canciones populares españolas, por Maren Horn, la mezzo-soprano, con el piano de Mindru Katz. Con esto te decimos gracias por habernos acompañado también esta tarde en las Fantasías del Caminante. Y armamos este programa con Gisela López, que nos leyó maravillosamente algunas de las ciudades de Calvino, Diego Filloy, por supuesto, en la producción, y el final de obra, el toque fino, desde el punto de vista técnico, a este collage que hemos armado hoy, lo dio, por supuesto, Diego Rosato, a quien agradecemos. Nos vamos con Manuel de Falla. Chao.
Thank you.